Capítulo 1, el proyecto. Síndrome de Keká. ¿Qué quiere decir? ¿Qué carajo? Aquí no va a pasar nada. Si bien se puede pensar que esta posición es comprensible, tiene el grave problema de que se traduce en inmovilismo. No va a pasar nada, entonces no hago nada, hasta que pasa. También menciona Martínez que esta fue la primera oportunidad en que se registró preocupación oficial por los fenómenos volcánicos, cuando el entonces gobernador de Nariño solicitó el concepto de Manuel Friedlander, considerado entonces como la máxima autoridad en vulcanología, presente en la ciudad. El experto recomendó la construcción de un observatorio vulcanológico, pero esta recomendación cristalizó solo muchos años después, cuando se organizó el Observatorio Vulcanológico de Pasto en 1989. Esta reactivación de 1924 se prolongó hasta 1937, con diversas manifestaciones a lo largo de todo el ciclo. El volcán se tranquilizó hasta abril del 30, cuando hubo una pequeña explosión, y de nuevo hubo tranquilidad hasta un año después, en el que se registraron explosiones. El 17 de julio de 1932 se registró una erupción. En septiembre hubo caída de cenizas, y el 10 de octubre se produjo otra erupción, de la que existen testimonios fotográficos. Los fenómenos continuaron presentándose a lo largo de 1933 y 1934. Según manifiesta Martínez, no se conocen anotaciones respecto a 1935, aunque se hacen referencias a erupciones que equivocadamente se relacionaron con los fuertes temblores de agosto y octubre. Efectivamente, como reporta Cerón 19, a la crisis del comercio en el departamento, durante sus años, se suman los devastadores terremotos que inician en octubre de 1935, y culminan en julio de 1936 con la destrucción total de Cumbal, Santa Ana y Túquerres, además de producir remociones en masa de grandes proporciones, entre ellas la Chorrera en enero de 1936. El pánico generalizado termina por cautizar el orden socioeconómico de la ciudad, afectada principalmente por la emigración masiva de población y capitales ahí asentados. Cuenta el padre Ramírez, 1969-164-20, que millares de personas, incluso por la fuerza, se toman buses y camiones que llegan con auxilios a fin de salir en forma precipitada a Pasto Orpiales. En 1936 se presentaron dos eventos, uno en febrero, del que se reportaron piedras incandescentes, flujos piroclásticos, en las faldas del volcán, pero no se reportaron daños. El otro evento tuvo lugar el 27 de agosto de 1936, y está muy bien documentado. Las fotografías y los informes 21 hablan de un flujo piroclástico. Espinosa otorgó a esta erupción una magnitud de 5, solo igualada por la erupción de 1580. Pese a que hay reportes de actividad en 1950, 1973, 1974 y 1977, Espinosa considera que la actividad en estas épocas fue baja. Los registros se interrumpieron entonces, hasta el siguiente ciclo, iniciado en 1989. El ciclo del 89. 19 Cerón Solarte, Benur. Ot.sit. Página 271-272. 20 Ramírez, Jesús Emilio. Historia de los terremotos en Colombia. IGAC, Bogotá, 1969. Citado por Cerón Solarte. Benur. Op. Sit. Pag. 272. 21 Espinosa, Armando. Documento Nube Ardiente en el Volcán Galeras, años 1930-1940. 1989, citado por Martínez Sierra, ot.sit, página 86. Capítulo L, el proyecto. Dado que el trabajo de Martínez en la recopilación histórica y la percepción del fenómeno por parte de los habitantes de Pasto es tan completo, hacemos un rápido resumen de lo que detalla el autor en su libro 22. En este lapso, en el año 1984, se dio la primera manifestación oficial sobre el volcán. El entonces concejal de Pasto Eduardo Romo Racero presentó el proyecto titulado Recomendaciones técnicas para el manejo de asentamientos humanos en zonas volcánicas potencialmente peligrosas, con énfasis en la ciudad del Pasto, Nariño, Colombia. Este documento, comenta Martínez, era el primer reflejo de la primera preocupación oficial por los posibles eventos que puede generar una erupción del Galeras. La considera, a su vez, una preocupación derivada del entonces reciente terremoto de Popayán, que constituye un llamado de alerta para todo el país, que sería reforzado después por la erupción del Ruiz en 1985. Hubo indicios de reactivación desde 1987, por lo que el entonces gobernador de Nariño, Luis Eladio Pérez, solicitó formalmente a la UNAD su intervención para lograr que Ingeominas desplazara al departamento el personal técnico necesario para tener claridad sobre los fenómenos ocurridos. No recibió respuesta, aunque el Observatorio Vulcanológico Colombiano de Manizales desplazó una comisión en marzo del 88, que aunque encontró fumarolas no consideró que fueran preocupantes. Ante el visible aumento de la actividad, en febrero del 89 la Oficina Regional de Ingeominas en Popayán informó sobre la reactivación de un cráter pequeño en la parte alta del volcán y la emisión de fragmentos de roca. Entonces las autoridades decidieron restringir el acceso a personas particulares y establecer contacto con entidades internacionales como el USCS. Ya en 1987 había sido creado el Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres, CREEN, que integró diversas comisiones, entre ellas, una científica, que inició la instalación de estaciones para medir posibles variaciones en la deformación del cráter. El 6 de marzo hubo un incremento de la actividad del volcán, por lo que se solicitó al Ministerio de Salud activar el plan de emergencias para la sección A. Nariño. De acuerdo con Martínez, los informes técnicos del Comité Regional de Emergencias de Nariño influyeron notoriamente en la percepción del riesgo por parte de los ciudadanos. Hasta hace pocos años la visión providencialista de los fenómenos quizá era la más fácil y comprensible para el común de las gentes. Sin embargo, los avances de la ciencia y particularmente de campos como la geología, la sismología, el vulcanismo, entre otras, que se expresan en los informes técnicos difundidos por los medios de comunicación generan alarma entre la población, olvidada de la presencia y la amenaza que representa el volcán Galeras XXIII. La posterior desatollo de los hechos mostraría que junto a esta exacerbación del temor frente al Galeras, comenzaría una corriente que trataría de matizarla, proveniente básicamente de las autoridades de la ciudad. Para la muestra, se transcribe otro 22 Martínez Sierra, OP. CIT, página 100 y siguientes. 23 Martínez Sierra, OP. CIT, página 120. Capítulo primero, el proyecto. Fragmento de Martínez, que sirve de perfecta ilustración. En las ediciones del Diario del Sur de los días 6 y 13 de marzo del 89, Fabio Urbano, tomando como base la información de los libros que Quesqué en Pasto, y Estema en San Juan de Pasto y en Nariño, escrito por Jaime Álvarez, transcribe los registros de la actividad histórica del Galeras, anotando: no hay habitante de la ciudad que no mire el volcán en estos días con admiración, pero con más miedo que respeto, como niños asustados. Y termina escribiendo: año de 1989. Fecha aún por determinar, el volcán Galeras hará su explosión. Basado en su tradición será un bello espectáculo, con ruidos atronadores y expulsiones de fuego, ceniza y piedra que causarán destrozos en el campo, pero esperamos como todas las veces anteriores que no ocasione lesiones personales. Algunos se sienten aterrados, presas de pánico. Creo que no hay motivo para ello. Más bien preparémonos para grabar en nuestras retinas y en nuestras cámaras fotográficas el hermoso paisaje que ojalá lo podamos apreciar con un cielo despejado, porque quizá no volvamos a vivirlo nuevamente 24. Aquí se evidencia el síndrome de Queca de Gustavo Wilches. No va a pasar nada. Después se banaliza la amenaza. Lo único que va a hacer el volcán es proporcionar un bello espectáculo. No obstante, en Pasto se reconoce entre los estamentos científicos la necesidad de proporcionar a la población una información más ajustada a la realidad. Se hacen diferentes esfuerzos, como un seminario para periodistas, con el fin de proporcionar a los comunicadores las pautas básicas para dar una información apropiada sin caer en el sensacionalismo. A pesar de este esfuerzo, y de que los medios locales hacen el esfuerzo que se les pide, la escalada de información exagerada continúa, en buena parte alimentada por los medios nacionales. A este efecto, Martínez recuerda un episodio de publicación en El Espectador, en el que para ilustrar un artículo se usó una fotografía correspondiente a la erupción de 1932, que erróneamente se calificó como una panorámica de la fumarola del volcán observada en los últimos días. L5 Este tipo de errores contribuyó a la aparición del mal que tanto temían las autoridades de Pasto, la crisis económica, que se evidenció básicamente en la restricción de los créditos. En otra parte de este informe se mostrarán los datos del Banco de la República, en el que se analizan los antecedentes de los descensos en la actividad económica. El mes de marzo de 1989 transcurrió con otras manifestaciones del volcán. Se adoptó el sistema de alertas de colores, que recibió fuertes críticas pues se dijo que inducía al error a la población. Durante el mes de abril, narra Martínez, se hicieron evidentes las discrepancias entre el CREEN, presidido por el gobernador del departamento, y el Comité Local de Emergencias, presidido por el alcalde. El 11 de abril el alcalde decretó la suspensión de aprobación de planos y licencias de construcción en todas las zonas de posible riesgo. Por medio de un boletín oficial, el comité local invitaba a los habitantes 24 Martínez Sierra, OP. SIT. Página 121. 25 El Espectador. No. 29061, 20 de marzo de 1989. Citado por Martínez, OT.SIT, página 125. Capítulo primero, el proyecto. De las zonas de mayor riesgo de la ciudad a comenzar una paulatina evacuación hacia zonas más seguras, frente a lo cual el CREN manifestó que no encontraba razones para alarmarse tanto y que no consideraba oportuno iniciar la evacuación. El alcalde, por su parte, declaraba que prefería que mañana la gente me juzgue por haber cometido un exceso que por una desgraciada omisión. 26. La consecuencia de este enfrentamiento entre ambas entidades se tradujo en que la gente no encontraba a quien creerle. Como explica Martínez, la gente se debatía entre dos extremos, el pánico y la desesperación, y el optimismo exagerado de quienes estaban convencidos de que como a Pasto no le había ocurrido nada en 452 años, esta no podía ser la excepción. El resto del mes transcurrió con sobresalto, ya que se consideraba inminente una erupción del volcán. En esos días, Martínez halló otra evidencia inapreciable de la actitud que comenzaba a hacer carrera en la ciudad. La edición del 13 de abril del diario El Derecho, en un artículo titulado La reactivación del Galeras, anota: se han logrado contabilizar 27 erupciones, las que, por fortuna, no han causado víctimas humanas y sirven para demostrar así ante los adivinos, brujos y demás arúspices, la nobleza del volcán tutelar de la ciudad capital de Nariño. No hay razón para la alarma y pánico y peor para creer a los adivinos, brujos y similares. Hay que conservar la calma, pero estar atentos. 27. De nuevo, ignorar y banalizar la amenaza, pasando por la humanización de la misma, un eurovolcán es bueno y es noble, para llegar al punto de la exclusión del peligro, no nos hará daño. De alguna manera, la actitud se explica por la creciente sensación de catástrofe que invadía la ciudad. Cientos de ahorradores retiraban sus depósitos en bancos y corporaciones de ahorro de la ciudad, marchas de los trabajadores de la salud denunciando la incapacidad presupuestal y logística para enfrentar una emergencia derivada de una erupción del volcán. A esto se suma la tradicional recurrencia a la patrona y protectora de Pasto, la Virgen de las Mercedes, en honor de quien se hizo una gran procesión el 14 de abril, para pedirle su protección para la ciudad y sus habitantes. Los congresistas del departamento Hernando Suárez y Carlos Figueroa solicitaron la declaratoria de emergencia económica al presidente Barco. Posiblemente como resultado de la presión, dice Martínez, el gobierno nacional destinó 450 millones de pesos para atender la emergencia. Finalmente, entre el 4 y el 5 de mayo de 1989 el volcán hizo una erupción de ceniza, cuya columna alcanzó los 3,5 kilómetros. La ceniza se dispersó en varias direcciones, con caída en Pasto, Consacaa, La Florida, Nariño y Genoy. La distribución de los depósitos cubrió un área de 35 kilómetros 2, el volumen aproximado de 400.000 metros 328. La ceniza causó daños en las siembras. Se reportó especulación en los precios. 26 Diario del Sur, edición del 14 de abril de 1989, citado por Martínez, OT.SIT. Página 143. 27 Martínez Sierra, OP. SIT. Página 137. 28 Cortés, Gloria y Raigosa, Jaime. Aspectos relevantes de la actividad del volcán Galeras, Nariño, Colombia, febrero de 1989, mayo de 1994, OTSP, San Juan de Pasto, 1994. Capítulo 1, el proyecto. Para entonces, de nuevo en la prensa se encuentran algunas llamadas a dejar de temerle al volcán. Por nuestro volcán se nos ha conocido en el planeta. Por él hemos sido la atracción mundial y seremos el hogar de los científicos, quienes presurosos han llegado a sus faldas a conocerlo mejor, a auscultarlo y quizás hasta consentirlo para que no nos haga daño. 29 Se promueve de nuevo la adopción de la estrategia de banalización. Se dota de rasgos humanos al volcán para banalizar su capacidad de daño. El 9 de mayo de 1989 se declaró la alerta naranja. En días anteriores se había publicado el mapa preliminar de amenazas de Langeominas, que contenía la explicación de las amenazas principales, los eventos volcánicos considerados y sus efectos. Según cuenta Martínez, esta publicación nuevamente generó pánico entre las gentes de la ciudad. El autor critica el hecho de que se haya publicado el mapa casi al mismo tiempo en que se declaró la alerta naranja, y afirma que debió ser difundido con anterioridad para que la ciudadanía extremara las medidas de prevención. La alerta pasó de nuevo a amarilla el 19 de mayo. En el análisis que hace nuestro autor de los hechos de esos días, aparece que toma fuerza otra vez la versión de que el volcán es noble, que nunca ha matado a nadie, y que la amenaza más bien es una laraca de los medios de comunicación, especialmente la televisión. Con el retorno a la alerta amarilla, la información sobre el volcán disminuyó notablemente y la atención se desvió hacia los efectos nefastos sobre la economía narimense. Como no se materializaron los peores temores sobre una erupción del volcán, la frustración acumulada así lo hizo en el síndrome de Keka. Aquí, de nuevo, no va a pasar nada. El resto del año transcurrió con diversas manifestaciones. Fumarola, registros sísmicos que indicaban actividad moderada baja, gases, pero nada de proporciones suficientes como para que la gente se volviera a preocupar. Los 90S. En el año 1990 se registró una emisión de cenizas el 4 de febrero, con una columna de más de 1,5 km de altura, acompañada por fuertes vibraciones y sonidos. En marzo se sintieron temblores, había caída de ceniza y se sentía fuerte olor a azufre. En el mes de julio el nuevo alcalde de Pasto realizó el primer encuentro sobre situación de riesgo volcánico y su incidencia socioeconómica en el municipio de Pasto. En este encuentro, el alcalde tocó un tema que siempre ha sido álgido en todas las discusiones sobre prevención de riesgos. La incidencia que tienen las amenazas naturales en la economía de las regiones. En su discurso de apertura, el alcalde manifestaba: por lo anterior urge desgalerizar a Pasto, volver la confianza de los pastusos hacia el Galeras y transmitirla a los compatriotas del interior del país 30. El documento del mismo nombre, que recogió las intervenciones de los participantes, fue publicado por la Alcaldía de Pasto en noviembre del mismo año. En él se concluye que hubo una efectiva afectación a la 29 urbano. Fabio. Diario del Sur, 8 de mayo de 1989, citado por Martínez. Ot.cit. Página 166. 30 Villota, Edgar. Alcaldía Municipal de Pasto, 1990, páginas 3 a 6, citado por Martínez, ot.si.pg 204. Capítulo 1, el proyecto. Economía por los eventos del año anterior, y la conclusión es que hubo una efectiva afectación, notoria sobre todo en lo que se refiere a la actividad de la construcción, el empleo y la contracción de la actividad comercial. En la segunda parte analizaremos con mayor detenimiento esta cuestión. A principios del 90 Ingeominas publicó la segunda versión del mapa preliminar de amenaza volcánica potencial del volcán Galeras, en la que el área urbana de Pasto quedó situada en zona de amenaza baja. Cerca al perímetro occidental, el nivel es medio, y es alto en cercanías del cráter. Esta versión tranquilizó los ánimos en la ciudad, y pese a que no era la intención, auspició la expansión de la ciudad a la parte occidental. La reactivación continuaba con sus altas y bajas. En agosto se registró un fuerte sismo que se localizó a 1,5 km del cráter principal. En octubre, cuenta Martínez, en una información divulgada por Caracol, se habló de una reactivación equiparable a los niveles de 1989, y aunque hubo revuelo en el interior del país, la ciudad continuó con su vida normal. En los meses siguientes se sintieron sismos, se vio la columna de vapor, se oyeron ruidos. Pese a ello, como ya era costumbre, la proximidad del fin de año, las fiestas y los carnavales, el ánimo público y la economía mejoraron a la par. El devenir de 1991 fue similar, hasta el mes de agosto, cuando se registró de nuevo un incremento en la actividad del volcán. En ese momento, el personal de la policía, de Telecom e Inravisión que hasta entonces permanecía en la cima del volcán, fue obligado a evacuar el lugar. Para ese momento el gobernador del departamento, Álvaro Sarama, había adoptado la misma actitud de banalización de la amenaza, con la probable intención de conjurar futuros descalabros económicos, con lo que aparecía quitándole importancia al fenómeno. Entre la gente del común se hacía evidente el descontento con la forma en que se informaba y una pérdida de credibilidad del CREN y de los científicos, que se traducía en el desconocimiento del público sobre cómo actuar. En este punto aparece una contradicción frecuente en las sociedades que carecen de una verdadera cultura de la prevención. La obligación de los científicos de informar de manera cierta y efectiva a las comunidades en riesgo en contraposición con la forzosa posición conservadora de las autoridades políticas, quienes en el intento de minimizar los daños económicos causados por el miedo a la amenaza, deciden restringir la información al máximo con la esperanza de que así la afectación sea menor. Esta contradicción solo se supera mediante un proceso colectivo de internalización de la necesidad de la prevención al vivir en la vecindad de la amenaza. Como se ha venido repitiendo hace años, es necesario que los pastusos aprendan a vivir con el volcán, sin menospreciar su capacidad de daño y sin apostar las vidas y los bienes a unos atributos que no posee. El volcán no es bueno o malo. No es noble o villano. Es un volcán activo, y hace lo que es propio de su naturaleza. En los últimos meses del año 91, el volcán extruyó un cuerpo de magma en forma de domo, que se emplazó en el cráter principal. En términos geológicos, la gran mayoría de domos de lava observados en volcanes activos son destruidos en forma explosiva y, capítulo primero, el proyecto, reemplazados por nuevos domos varias veces antes de volver a la calma 31. A pesar de este anuncio, la gente trataba de hacer caso omiso de lo que sucedía. De nuevo el fin de año puso su nota de distensión. En 1992, el 16 de julio, una erupción corta pero muy enérgica destruyó el domo que obstruía el cráter principal. De acuerdo con Martínez, como consecuencia de dicho evento se hicieron evidentes las serias diferencias entre las autoridades locales, gobernador de Nariño y alcalde de Pasto, por una parte, y los científicos de Ingeominas y de la Dirección Nacional de la UNAD, por otra, frente al manejo que Sebarra, que venía dando al problema 32 durante el primer semestre del 92, había bajado la tensión relacionada con el volcán. Con la destrucción del domo se generaron proyectiles balísticos de hasta 3,5 metros de diámetro, que alcanzaron una distancia de 400 metros desde el cráter. Los de IM de diámetro alcanzaron los 1,3 kilómetros de distancia, y los de 30 centímetros, llegaron hasta 2,3 kilómetros. La columna eruptiva alcanzó una altura aproximada de 4 kilómetros y el ruido de la explosión se oyó en la ciudad, especialmente en los barrios altos. Como describe la obra de Martínez, las autoridades regionales elaboraron una carta de protesta al ministro de Comunicaciones e Inravisión, en la cual además de solicitar se impidiera a los medios caer en la desinformación y el sensacionalismo, se insistía en el manejo prudente de la información sobre la actividad del volcán, argumentando que estaba en juego la estabilidad socioeconómica de la ciudad de Pasto. El gobernador, por su parte, solicitó al gobierno nacional completa autonomía para manejar las informaciones relacionadas con el Galeras. En carta enviada a la Presidencia de la República, pidió se impartieran instrucciones a la UNAD y a Angeominas para que las informaciones respecto del volcán se centralizaran en el CREN, organismo que él presidía. Según el mandatario, la medida buscaba evitar el colapso económico que sufrió el departamento hace 2 años, a raíz de una información mal manejada que alejó a los inversionistas. De acuerdo con declaraciones concedidas al diario El Tiempo el 19 de julio del 92, la información renal administrada causa más daño que la muy remota catástrofe de un evento volcánico. Esta argumentación puede parecer muy válida y cierta en primera instancia. Es cierto que puede ser más catastrófico para una ciudad el temor por un fenómeno que el fenómeno mismo. No obstante, el examinarla con mayor detenimiento, es claro que se está optando por una medida potencialmente igual de dañina. Manejar la información, es decir, limitarla, para no dañar la economía. Y ya metidos en ese tipo de discusión, se hace cada vez más difícil distinguir la diferencia entre el manejo y la censura, y establecer con claridad a partir de qué punto se informará a la gente sobre lo que sucede. Lo que se ha demostrado a lo largo de los años en que la prevención del riesgo se ha vuelto parte integrante de las políticas de cualquier estado moderno, es que la adecuada 31 y James Stanley. Ingeominas, 10 de agosto de 1992. Citado por Martínez, ot.cid. página 226. 32 Martínez Sierra, ot.cid. página 231. Capítulo primero. El proyecto. Información al público es un elemento imprescindible de cualquier gestión exitosa. En Japón, los niños son formados desde pequeños para comprender el riesgo que corren con los terremotos y los tsunamis y aprender a adoptar las conductas apropiadas para protegerse. Martínez continúa con su narración. Después de la erupción del 16 de julio, el CREN se volvió hermético con la información. No se dijo nada sobre un sismo 3,2 de origen volcánico la noche del 17, y el 29 los medios locales denunciaron su malestar porque un comunicado del comité que informaba sobre la actividad del volcán les fue entregado 4 días después de haber sido elaborado. Este silencio, como era de esperarse, se tradujo en el incremento de versiones populares sobre posibles eventos, y provocó el envío de una fuerte comunicación de parte del director de la UNAD al gobernador, con copias a la Presidencia de la República, la Procuraduría, y otros interesados. Después de esta comunicación, el CREN mantuvo su silencio. Durante el resto del año 1992 el volcán no tuvo nuevas manifestaciones, pero eso terminó en enero de 1993, cuando el volcán de nuevo hizo erupción, ¿y con qué consecuencias? Sigamos con el reporte de Martínez Sierra en su libro. Recuerda que entre el 11 y el 15 de enero de 1993 se reunieron en Pasto más de 80 científicos con motivo del taller internacional sobre el complejo volcánico Galeras. Hay que recordar en este punto que en agosto del 92 la Asociación Internacional de Vulcanología y Química de la Tierra había seleccionado al Galeras como uno de los volcanes de la década, declarada a su vez por las Naciones Unidas como la Década Internacional para la Reducción de Desastres Naturales. Dentro del curso del taller, se había programado un ascenso al cráter para toma de muestras y observación el miércoles 13 de enero. Por algunos ajustes necesarios, la visita pospuso para el jueves 14. Ese día, 71 personas, entre científicos, periodistas, estudiantes y algunos turistas se registraron como visitantes en la caseta de Linderena. Solamente algunos de ellos permanecieron en horas de la tarde en el cráter. De ellos, 9 resultaron muertos en la erupción que se presentó a las 13:45. Hubo 6 heridos, unos más graves que otros, y varios más que bajaron incólumes. La tragedia aterró a todo el país. La gente se preguntaba si los científicos no eran capaces de prever una catástrofe como esa, y no faltaron los chistes malos y peores sobre los que habían llegado a molestar al Galeras y se habían llevado a lo suyo. Reapareció en escena el cuento de que el volcán es noble y no le hace daño a los pastusos, algunos convenientemente olvidaron que varios de los muertos eran oriundos de la ciudad, y se hizo más evidente que nunca la ausencia de una visión realista de la amenaza del volcán. El gobernador persistía en sus afirmaciones de que el volcán era noble y que a esa nobleza se acogían los pastusos. Confiamos en que la bondad de Dios y la nobleza, capítulo primero, el proyecto, del volcán en el presente y en el futuro, nos permitan seguir manteniendo los niveles de prevención y normalidad en las actividades de nuestro pueblo 33º. Por su parte, de acuerdo con Martínez, el tratamiento periodístico de los eventos relacionados con la erupción del 14 de enero fue significativamente distinto de los de 1989. Era evidente, entonces, afirma, el temor a desencadenar una nueva crisis económica en la región, similar a la de 1989, más ahora, cuando para la población, debido a los controles impuestos a la información por parte del gobernador y del CREN, prácticamente había pasado inadvertida la erupción, de no ser por su saldo trágico 34. La circunspección de los medios, por decirlo menos, se mantuvo durante los demás eventos que se presentaron en el año 93. El 23 de marzo, erupción que destruyó equipos de control que lo valoró en 500 millones de pesos, y las instalaciones de la repetidora de comunicaciones de la Defensa Civil y de la Policía Nacional. La columna eruptiva tuvo 8 kilómetros de altura, y la ceniza, cuya emisión se calculó en 835 mil metros 3, se dispersó a más de 60 kilómetros de distancia. Esta erupción explosiva ha sido una de las mayores desde la reactivación en 1988, aunque su índice de explosividad, BEI, fue de apenas L. La información continuaba restringida, por lo que esta erupción pasó muy inadvertida. El 4 de abril nuevamente el Galeras hizo una erupción, que estuvo precedida de un fuerte estruendo. En este caso, la columna eruptiva alcanzó los 6 kilómetros, pero el CREN no emitió boletín informativo. La información periodística fue escueta. Según el análisis de Martínez, aparentemente nos hemos acostumbrado a las erupciones periódicas del volcán que, según las autoridades, continúa demostrando su nobleza y es inofensivo para los habitantes asentados en área de riesgo. A tono con esta situación, las medidas de prevención habían quedado atrás. Las recomendaciones del CREN y del OPP se habían olvidado o sencillamente no se tomaban en cuenta. No obstante, los comentarios y especulaciones de todo tipo demostraban que un sentimiento de temor e incertidumbre continuaba vivo 35. Una nueva erupción el siguiente 13 de abril motivó una comunicación de Marta Lucía Calvache, entonces coordinadora del OPP, al gobernador de Nariño y al alcalde de Pasto, en la que les pedía no confiarse de las erupciones menores protagonizadas recientemente por el volcán y estar preparados para eventos mayores. Pese a que esta era la cuarta erupción en los 4 primeros meses del año, la información a la comunidad continuó restringida al máximo. Los periódicos relegaron al volcán a las páginas interiores, y el CREN no emitió ningún comunicado. Era claro que la estrategia, ignorar, banalizar, del gobernador Sarama se había impuesto. Sin embargo, no deja de llamar la atención el hecho de que al mismo tiempo se usara la reactivación como argumento para solicitar la emergencia económica para Nariño, tal como reporta 33 El País, 16 de enero de 1993. Citado por Martínez, ot.cit. Página 260. Martínez Sierra, ot.cit. PG 265. 35 Martínez Sierra, ot.cit. PGL. 12. Capítulo primero, el proyecto. Martínez, a cargo del entonces representante a la Cámara Daria Martínez B. En el debate en el Congreso, el ministro de Gobierno, Fabio Villegas, declaró que había disparidad del criterio entre el Gobierno Nacional y las autoridades departamentales y que no se podía seguir invocando al Galeras como razón para invertir en Nariño 36. El 27 de abril de ese mismo año, el 93, de nuevo el volcán se manifestó, esta vez con un enjambre de sismos que provenían del macizo volcánico, varios de los cuales superaron los 4 grados de magnitud. En esta oportunidad el temor cundió entre la población. Se esperaba la ocurrencia de eventos mayores. En Geno y muchas casas, Martínez habla de 95, resultaron averiadas por los movimientos telúricos y mucha gente optó por no dormir en su casa. La situación comenzó a no normalizarse en el mes de mayo, y la población volvió a olvidar el temor. Se hablaba otra vez de la necesidad de desgalerizar el acontecer socioeconómico de la ciudad. No obstante, el 7 de junio el volcán hizo la erupción más grande desde su reactivación. Una columna eruptiva de más de 7 kilómetros, con emisión de bloques y cenizas, en un volumen calculado en 1.255.000 metros. La hora del evento, las 3:43 de la madrugada, tuvo que ver con que no mucha gente se percatara del mismo, por lo que dice Martínez, pocos saben que el 7 de junio tuvo lugar la erupción más fuerte después de la reactivación de 1989. Durante el resto del año, solamente entre el 24 de noviembre y el 4 de diciembre volvió a registrarse actividad de importancia dentro del volcán, esta vez, de nuevo un enjambre de sismos que fueron sentidos en toda el área de influencia. De nuevo las fiestas de fin de año hicieron que la gente dejara de preocuparse por el volcán. Así acabó el año en que el volcán cobró sus únicas víctimas humanas registradas. Esta situación se mantuvo a lo largo de 1994, máxime cuando el volcán registró un visible descenso en su actividad. Solamente entre agosto y septiembre se registró un incremento en la actividad sísmica, con un evento de liberación de gases el 23 del mismo mes. En 1995 el volcán volvió a aparecer en el horizonte público el 4 de marzo, cuando produjo un sismo de magnitud 5,2 grados, a 3,5 kilómetros del cono volcánico, entre las poblaciones de Geno y Nariño. Causó el bloqueo de los teléfonos en toda la zona así como la interrupción de la corriente eléctrica, lo que contribuyó al desorden general. Según el reporte del CREN, hubo 6 muertos, un herido, más de 900 personas afectadas, 50 viviendas destruidas y 100 averiadas. Los corregimientos que más daño sufrieron fueron Mapachico, Daza, Chachato y Tosoabi. En la ciudad del Peasto, los barrios más afectados fueron Pandiaco, Río Blanco, Aurora y el Centro 37. La alarma fue general, y en la cobertura de los medios se dejó ver que de nuevo se daba importancia a la reactivación del volcán, lo que evidencia que la percepción de la amenaza entre la población está directamente relacionada con el hecho de experimentar 36 Martínez Sierra, OP. E. Página 276. 37 Martínez Sierra, OP. SIT. Página 311. Capítulo primero, el proyecto. Físicamente alguno de sus efectos, el sismo, mientras que aunque se trate de una erupción explosiva, si se experimenta solamente a través de los ojos o los oídos, no produce el mismo temor ni la misma sensación de urgencia. Se requiere entonces la cercanía, la sensación en la propia piel, para que nos percatemos de la amenaza. Tiene que estar a la distancia de nuestro cuerpo para que la sintamos como real y peligrosa. Entre el 4 y el 12 de marzo de 1995 se produjeron 970 réplicas, de las que 58 había sido reportadas como sentidas por los pobladores de las zonas cercanas al epicentro y 27 en la ciudad del Pasto. Algo que el sismo dejó en claro fue la falta de preparación de las autoridades e instituciones locales, bomberos, policía, defensa civil, Cruz Roja, para atender una emergencia, como lo evidenció la enorme dificultad para rescatar a las víctimas sepultadas por los escombros de su casa en Pandiaco 38. Se puede concluir que para nada habían servido tantos avisos previos. La ciudad se veía desbordada en el momento crítico. Entre abril y junio continuó la actividad sísmica, que para fines de ese mes, se había estabilizado. Veamos qué dice Martínez. Para junio de 1995, el interés y la expectativa por los fenómenos volcánicos se había reducido en forma considerable. De no ser por las informaciones del OTSP, prácticamente habrían pasado desapercibidos. Mientras tanto, continuaba la construcción de viviendas y urbanizaciones en dirección al volcán, aumentando la vulnerabilidad de la población. 89 y concluye. No debe olvidarse que un posible desastre constituye el detonador de una situación social, económica y política crítica previamente existente. De esta forma, el fenómeno natural peligroso existe, pero los desastres no son naturales. es la vulnerabilidad en todos los campos la que determina el riesgo para la ciudad y su población. De ahí que sea urgente trabajar en la construcción de una cultura de la prevención. 40. La conclusión de Martínez en lo que se refiere a la percepción es la siguiente. En general, de la visión predominantemente fatalista presente en la emergencia de 1989 y durante los sismos de 1993, se ha pasado a una concepción optimista y despreocupada que subestima el riesgo y la amenaza potencial, visión que se sustenta en la tradición, la experiencia y la acción de algunos medios de comunicación que junto con los gremios económicos y las autoridades civiles se esfuerzan en destacar la nobleza del volcán, propagando la creencia de que difícilmente volverá a repetirse el fenómeno, y que si lo hace no afectará la vida ni los bienes de la gente. 41. El siglo XXI. En los años siguientes, el volcán se mantuvo tranquilo, hasta el 2004, cuando según el periódico El Tiempo un solo día de julio y 2 de agosto le bastaron este año al volcán 38 Martínez Sierra. Op. Sit. Página 315. 39 Martínez Sierra. Op. Sit. Página 328. 40 Martínez Sierra. Op. Sit. Página 330. 41 Martínez Sierra. Op. Sit. Página 339.